usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, muy buenos días. Son las 9:05 a.m. y como todos los días lunes estamos con Juan Pablo Mosillo. Hola, Juan Pablo, abogado, profesor de Derecho Penal. Y parte del comando Carolina Goich.
Así es.
Sigues todavía, ¿no?
Sigo orgulloso de mi candidata.
Y estamos con el abogado Luis Bates Hidalgo, expresidente del Consejo de Defensa del Estado y exministro de Justicia del presidente Ricardo Lago. Bienvenido, don Luis.
Mucho gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted. Bueno, ayer la noticia del día, estamos hoy día 11 de septiembre, entre paréntesis, ¿eh? Así que todavía después de 43 años sigue siendo un día que marca, para bien o para mal, sigue marcando. Vamos a tener un tedeum, no tedeum, sino que una misa en la Moneda en homenaje a Salvador Allende. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Parece que los 8 candidatos presidenciales estaban invitados, cuáles van a ir. Ayer la presidenta Bachelet no lo pasó bien en el tedeum. Es un tedeum del mundo evangélico, no hubo aplausos para ella, solo para el candidato Sebastián Piñera al interior. Y el diácono, el candidato de RN, que fue lo que vino a enturbiar el asunto, por San Miguel, Eduardo Durán, habló en términos muy duros en contra del proyecto de identidad de género y matrimonio gay y la aprobación del aborto en las tres causales. Señaló que estas eran leyes de una minoría que violentan nuestra conciencia y nuestra fe. La presidenta salió disparada al terminar el evento, dijo que había sido un abuso, y afuera le gritaron asesina y otros epítetos, lo cual fue condenado por todos, pero lo que pasó adentro no fue condenado por todos. Ayer Hugo Dolmich, el presidente de la Corte Suprema, e Iván Aróstica, que es el presidente del Tribunal Constitucional, consideraron que lo ocurrido adentro fue lo que uno podía esperar del mundo evangélico, que iba a marcar sus posiciones y que iba a marcar que estaba completamente en desacuerdo. Su opinión. Juan Pablo Mosillo.
Sí, solamente un recuerdo personal, Pilar. Yo tenía 12 años para el golpe de Estado. Vivía como a 5 cuadras de la casa del expresidente Allende. Y entendí lo que era el golpe de Estado cuando bombardearon la Casa de la Moneda. Yo estaba andando en bicicleta fuera de mi casa sin entender lo que estaba pasando mucho. Veía a mis papás nerviosos, con la radio prendida, etcétera. Y de repente veo que aparece un avión arriba de mi cabeza y veo que le sale humito detrás de las alas, porque esto no se ve en las películas. Uno en la película escucha fuerte, pero está ahí no. Y de repente veo que salen dos cositas hacia adelante, que eran unos cohetes.
¿Tú vivías cerca entonces?
A 4 cuadras, 5 cuadras de la casa de la Moneda. Y escuché el estruendo más grande que he sentido en mi vida. Porque uno no lo prepara para eso. El golpe uno lo siente en el pecho, la explosión. Y eso que era 5 cuadras. Y a mí, digo, varias vueltas de ese avión, yo me acuerdo que tuve pesadillas con esa escena de chico, porque me tocó vivirla. Enormemente, el sentir que se estaba produciendo un acto de una violencia que había sentido en el cuerpo, que había sentido físicamente. Entonces, yo creo que, más allá de los otros temas, te voy a pedir el tiro 2 segundos sobre lo otro, pero quiero recordar esa escena porque a mí hasta el día de hoy me acuerdo de ese evento, lo que significó para mí a los 12 años, el sentir lo que fue el fracaso de la clase política chilena en general, en términos de resolver democráticamente los conflictos y los costos que significó para adelante. Lo de la Iglesia Evangélica, Pilar, creo que no me llama la atención que ocurra, pero sí yo quiero traer una reflexión. Como yo no soy una persona religiosa, estudié en la Universidad Católica, pero no soy religioso. Y creo que hay que repensar aquí el vínculo. Nosotros somos, el Estado chileno está separado de la Iglesia.
¿Y no debería ir a los tedeum?
Yo tengo la impresión de que nosotros desde finales del siglo XIX, cuando separamos la Iglesia del Estado por razones obvias, por este tipo de conflicto, es que nosotros tenemos que separar, como lo hizo el presidente Frei Padre.
¿Qué hizo?
Cuando, por ejemplo, define las políticas de contraceptivas, de anticonceptivas, con la Iglesia casi amenazándolo de excomunión, siendo él un católico conservador de origen, y él hace una separación que para mí fue maravillosa desde el punto de vista republicano, que fue decir, mire, una cosa son mis convicciones personales y otra cosa es lo que uno tiene que hacer como presidente de una república separada de la Iglesia, y adopta las políticas contraceptivas. Y dice que dependerá de la moral de cada uno si acude o no a pedir esas políticas contraceptivas, pero separa a la Iglesia del Estado. Y eso fue haciendo tanto tiempo atrás. Yo creo que hay que repensar los dos TDO, porque es inaceptable una falta de respeto. Cuando uno le falta el respeto al presidente de la República, falta el respeto a la República. Yo, por ejemplo, las veces que me he encontrado con el expresidente Piñera, lo trato con mucho respeto, porque él encarnó la soberanía popular.
¿Tenían derecho a hacerle ver sus puntos de vista diferentes?
Por supuesto que sí, pero yo creo que esto fue el tono de emboscada. Claro, el tono de encerrona es el que me molesta. El otro, libertad de expresión.
Don Luis Bate.
Bueno, recordando un poco lo que decía Juan Pablo del 11 de septiembre, ¿no es cierto? Yo tengo una experiencia también un tanto curiosa, si se quiere. El día mismo, día 11 de los bombardeos, yo llevaba, porque era abogado del Consejo de Defensa del Estado en ese momento, y llevaba la demanda en contra del mundo militar por el tancazo que había ocurrido unos meses antes, no me acuerdo.
Junio, ¿no?
Y entonces claro. me detiene un militar con bayoneta en la mano y me dice, regrese a su casa. Y yo le digo, no, tengo que presentar esta demanda. y bueno, y ese es el recuerdo que del inicio de mucha violencia en Chile. Personalmente creo que jamás en la historia la violencia ha resuelto algún problema. La violencia solamente genera más violencia y genera más dificultades y más problemas que es muy difícil, digamos, resolver con el tiempo. Ahora, yo creo que respecto del episodio mismo, me parece que es un poco expresión de lo que alguien llamó, estamos en una sociedad muy crispada. Me parece un concepto que algo dice. Y que la presidenta Bachelet no es primera vez que tiene una manifestación, digamos, pública en contra. Lo ha tenido también en el sur y en otros lugares. Hay un, no quiero decir empoderamiento, pero hay una actitud de la ciudadanía, digamos, que se manifestó en este acto del cual no estamos recordando. Por cierto que es una falta de respeto hacerlo en una ceremonia de carácter religioso, no me cabe duda. Pero son riesgos que hoy día hay que ponderar antes de asistir a manifestaciones públicas, porque los hechos han cambiado y con mayor razón en un periodo, digamos, de carácter electoral. Aquí hay, por la información que hay, es que hay un hijo candidato de Renovación Nacional, sí, a diputado, que participó en, parece ser,
que fue el que dijo las palabras más duras,
claro, que participó, entonces está todo mezclado, ¿no? Está todo mezclado, el proceso electoral de por medio, gente que se quiere hacer notar más, digamos, para ciertos efectos, y usa estas manifestaciones, a mi juicio también indebidamente, pero las usa, y los riesgos hoy día existen y hay que ponderarlos antes de asistir a manifestaciones de esa naturaleza.
A mí lo que más me hace ruido es que se lo hagan a una presidenta saliente, que se nota que ya están los descuentos y que ya sí, no es lame duck, sino que ya es un pato inválido, porque esto no se lo hicieron el año pasado, antes de que estos proyectos fueran ley. Uno habría esperado que el año pasado, antes que el aborto fuera ley, ¿no es cierto?, la República, le hubieran hecho
este reclamo
y haberle puesto los puntos, los principios que estaba tratando de imponerle, aunque fuera una mayoría, estaba yendo contra la vida y bla, bla, bla. Pero resulta que el año pasado, lo que yo me acuerdo haber comentado aquí, fue que hubo un acuerdo entre el gobierno y el mundo evangélico para no hacerle un reclamo valórico. Y el gobierno le puso 5.000 millones para reconstituir su catedral, no es menor. Entonces, mientras para cuestiones como el del Cianame, le puso 2.500 millones para después de la crisis, yo me acuerdo haber comparado la cifra, agregó 2.500 millones a los CREAT, que son los establecimientos estatales de los niños del Cename, a los evangélicos le puso 5.000 millones para reparar la catedral. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no hablaron antes de que el aborto fuera realidad? ¿Por qué se lo hacen cuando ya se va, ya está ida y además es ley? Entonces no tiene ninguna,
ahora sí, Pilar, ninguna validez. Como tú lo dijiste, es importante en lo legal, político, el resaltar que sí, obviamente existe la libertad de expresión. O sea, que ellos reclamen porque están en contra de la ley de aprobado aborto, están en su legítimo derecho como todos ciudadanos, pero hay que hacerlo tratando de no hacer una encerrona o una emboscada como la que de la impresión que le da ahora. Pero obviamente tienen derecho ellos, como cualquier ciudadano, a manifestarse en contra de las decisiones que toma el Poder Legislativo.
Lógico, si el tema era que olía a encerrona.
Así es.
Bueno, y en el tema de las asignaciones parlamentarias, donde esta semana vamos a seguir con la rosca, porque hoy día en la mañana yo oí que estaba en varias radios el fiscal Manuel Guerra, tratando de justificar que la fiscalía esté pidiendo todos los contratos para asesorías a los senadores desde el año 2011 en adelante, lo justificaba diciendo que ellos están yendo detrás de empresas, que estamos haciendo, dice, una diligencia de investigación dirigida no en contra de los senadores, sino que las empresas que trabajan para ellos, para ver si cometieron delito, esas empresas, no los senadores. Que es una manera de decir, ustedes no se preocupen, nosotros no vamos tras ustedes, como lo ha dicho el Senado, ¿no es cierto?, que la Fiscalía se ha excedido, y que eso es lo que me gustaría que don Luis Bates nos dijera, si efectivamente la Fiscalía se está excediendo de sus atribuciones. Pero el fiscal Gajardo explicó que la motivación es aclarar si los documentos que entregan para justificar el pago a los senadores son una fachada que enmascara un pago que no tiene causa, o sea, un documento que es copiado, donde se constituiría fraude al fisco. Es decir, sí están apuntando a los senadores, porque el fraude al fisco lo cometen los senadores. ¿Cuál es el tema aquí, don Luis? ¿Se está excediendo o no excediendo en su atribución a la Fiscalía al estar actuando casi como un organismo auditor, pidiendo todo, en vez de estar pidiendo algo específico, con un delito a la vista o una denuncia de delito específico?
Mire, es coincidente esto con hace dos semanas atrás. Yo fui invitado por el fiscal nacional a dar una charla al Ministerio Público, a todos los fiscales, sobre el tema de la probidad y la corrupción. Estuvimos ahí más de dos horas conversando sobre estos temas. Yo creo que la función del Ministerio Público dentro de los distintos intervinientes, como se dice, del sistema del proceso penal, hoy día es una función no solamente importante, sino que clave en la investigación de los delitos. Y ahí hay que distinguir de qué delitos se trate. Hay delitos violentos, hay delitos intelectuales, los delitos de cuello blanco, que se llama, extremadamente difíciles de investigar, y hay también los delitos que tocan el mundo político. Y ahí hay algunas reacciones que ya se conocen, no solo en Chile. Yo sostengo de que algunos políticos, quiero subrayar, ¿no?
Algunos
políticos, digamos, cuando son investigados por fiscales del Ministerio Público, en Chile, en Brasil, y lo hemos visto en muchas partes, tienen una defensa comunicacional privilegiada, que no la tiene el ciudadano común. Y el político, ¿qué es lo que dice normalmente? Esta es una persecución de carácter político. ¿Ah? Y yo soy inocente. Esta es la defensa comunicacional ordinaria hoy día de los políticos. De algunos políticos, perdón. Vuelvo a decir.
Pero el Senado está actuando así como una defensa corporativa.
Políticos. Entonces, los fiscales, cuando se toca en el mundo político, tienen, y ya están aprendiendo, digamos, a convivir con esos ataques, digamos, que hacen los afectados con las investigaciones cuando se acercan o tocan el mundo de algunos políticos. Y en consecuencia, yo pienso que en vez de obstruir u obstaculizar, incluso la palabra obstrucción asocia hay un delito por ahí de obstrucción a la justicia, pero de obstruir, digamos, las investigaciones, no va en la dirección correcta, menos cuando emana de algunos políticos, y debería la ciudadanía toda, y con mayor razón los políticos, contribuir a que la función de los fiscales sea, digamos, cumpla con los deberes legales y constitucionales,
o sea,
que tiene.
No está excediendo sus
La Fiscalía
portales.
Es un organismo autónomo de acuerdo con la propia Constitución, ¿no es cierto? Y su misión es esta, investigar delitos. Y cuando se trata de delitos políticos, generalmente se producen los mismos hechos que estamos conociendo hoy día.
Ya, pero puede actuar, tú también coincides, Juan Pablo, ¿puede actuar así la Fiscalía cuando aquí no está persiguiendo un delito concreto, sino que quiere ver si hay delitos? ¿Podría pedirme a mí, Tommy, cuentas bancarias, ir a sacarme mi notebook a la casa,
es que es
mi
distinto,
oficina?
Es que es distinto a usted que a un senador de la República.
¿Por?
Es porque el senador de la República, ¿no es cierto?, maneja fondos nuestros, de todos los chilenos. No es lo mismo un particular que un senador de la República, nos representa a todos, que respecto de los cuales nosotros somos los dueños, el ciudadano, estoy hablando, dueños de los bienes públicos, dueños de la información pública. Eso es la ciudadanía y la soberanía de que se habla, pues.
¿Pero puede actuar como auditora, don Luis?
¿Cómo?
Si ese es mi tema, ¿puede actuar como si fuera una auditora, como si fuera la Contraloría, la Fiscalía, que su facultad, ¿no es cierto?, es de investigación penal.
Exacto.
¿Puede pedirle a un senador, mándeme todo, a ver si encuentro un delito?
Eso depende, y no lo sabemos, qué elementos de juicio tiene específicamente para pedirlo. Eso no lo sabemos.
Sí,
lo sabe el fiscal.
Pero es una cosa súper importante. Yo hace rato que vengo diciendo a propósito de lo que dice don Lucho acá, de, yo lo digo don Lucho porque fue mi profesor, además, y que nos tenemos confianza desde hace y muchos afecto. Años atrás. Y afecto, sí. Pero lo que dice don Lucho tiene toda la razón en una cosa. El problema que tenemos en Chile del Ministerio Público no es que se exceda en sus funciones con la gente poderosa. Le faltan atribuciones con la gente poderosa. El Ministerio Público funciona bien cuando se trata del pequeño traficante de droga, en la banda que hace, qué sé yo, el portonazo. Pero cada vez que enfrenta a gente de izquierda o derecha, pero gente poderosa, y lo confieso, tiene muchas dificultades. Yo voy a dar la opinión concreta del caso, pero en general yo soy partidario, y lo he dicho acá, de reforzar las atribuciones del Ministerio Público. Al Ministerio Público es el persecutor, le tenemos que tener susto. No podemos sentir, así funciona el sistema, y son los que acusan y los que persiguen. Y sobre todo, yo estoy de acuerdo en esto, con lo que se ha dicho por don Luis, el cuento de, en materia funcionaria y de probidad, aquí ellos tienen que morder y tienen que morder fuerte, y lo digo literalmente, porque son platas públicas. Nadie obligó a alguien a ser senador, nadie obligó a ser funcionario. Pero además, esto tiene un tema institucional. Uno ve la razón por la cual la gente desconfía de la clase política, se alejaba de la política, y tiene que ver con esto, la sensación de que de repente hay corrupción y no hay nadie que haga algo al respecto. Entonces, en lo general, yo creo que hay que reforzar el poder del Ministerio Público, y todos tenemos que apoyar al Ministerio Público, y es preferible en estas cosas, para eso están los jueces, para evitar los excesos, pero que se pase de largo al Ministerio Público, a que se quede corto, sobre todo con los poderosos. Ahora, dicho lo anterior, yo creo que acá en este caso, en la investigación del Ministerio Público en relación con posible fraude al fisco, tiene, o sea, yo creo que está obligado a actuar, no es voluntario. La información que aparece sobre estos informes de Alejandro Guillén, más allá si él supo o no supo, etcétera, pero es una cuestión que tenía que ser investigada, y de ese punto de vista en general creo que está bien el Ministerio Público. Ahora, igual reconozco que no entendí por qué en vez de pedirse las cosas específicas, se pidió esta cosa amplia. Pero, como dice don Lucho, no tenemos los detalles de lo que tienen ellos en su carpeta de investigación. Pero sí quiero resaltar que aquí, en general, los ciudadanos de a pie, como yo, que no tengo cargo, soy nadie, soy un ciudadano común y corriente, uno tiene que respaldar en general al Ministerio Público en estas investigaciones. El peor error que se hace habitualmente es a respaldarlo cuando sean contra los pililos, contra los frágiles, y ponernos todos garantistas, entre comillas, cuando están golpeando a la gente poderosa, que tienen plata de abogados, asesores comunicacionales. Vimos que rápidamente, apenas sale esta orden, aparecieron abogados connotados, muy bien, me parece, ¿no es cierto?, dando su opinión, defendiendo al Senado. Pero por lo mismo, aquí hay que defender al Ministerio Público. Si el Ministerio Público no es capaz de investigar con fuerza estos posibles delitos funcionarios de gente poderosa, como los senadores, quiere decir que en Chile hay justicia de clase. Y eso hay que evitarlo.
Bueno, pero alguien puede decir que la fiscalía en Chile es tan independiente. Después ya lo vimos con el tema de las platas de financiamiento electoral. O sea, la fiscalía claramente no fue independiente. O sea, nunca llegó a puerto con el tema de las platas de Soquimich y de Copec para las dos empresas que montaron el financiamiento de la campaña electoral de la presidenta Bachelet. Ahí solo tocaron a Giorgio Martelli, que es el Paganini, acuérdate, pero de asesoría y negocios.
Y con Piñera pasó
todos los connotados ministros que actuaron ahí. Pero lo que pasa es que tenemos fresquito y tienen todo documentado, porque sí, del año 2011
también está
cuando
todo documentado. Yo estoy de acuerdo contigo, Pilar.
De asesoría y negocios, y la otra, Harlan Jones, no hicieron nada. O sea, y no van a hacer nada. Entonces uno dice, esta fiscalía, que además tiene problemas heavy, que también lo podríamos hablar después del tema de Guillé, que se los echa en cara, que ellos lo que pasan mandan al archivo provisional el 90% de los delitos contra la propiedad, sencillamente no lo investigan, y aquí aparecen, no hay un interés de aparecer como con lucimiento frente a los poderosos, y siempre son los mismos tres fiscales, Guerra, Gajardo y Arias. Siempre son los mismos de los medios de comunicación. ¿Dan garantías de independencia estos tres fiscales?
Sí, absolutamente. Yo le diría a Pilar,
Luis Bate,
hay que distinguir. Cada caso es un caso distinto. Cada caso tiene hechos que muchas veces no se conocen en su integridad, sino que partes parciales de los hechos, y tiene partícipes distintos. Es muy riesgoso, en mi opinión, generalizar en estos temas y decir la fiscalía no, habría que ver cada caso en particular para formarse una idea justa y específica. Alguien dijo alguna vez que el sistema de justicia era una telaraña que atrapaba mosquitos y que las moscas rompen la telaraña. Aquí estamos en situaciones parecidas. Como dijo Juan Pablo, este tiene que ver con el poder, y en este caso el poder político, en otros casos es el poder económico. Y esa manifestación de poder que manifiesta, digamos, algunos miembros del mundo político, son los que producen estos problemas. Fíjense que hay una fórmula. Cuando dicen los fiscales, estamos investigando posibles actos de corrupción, fraudes de los que emitieron las boletas, de los que emitieron los informes, quiero decir, ¿no es cierto? Ajá. Cuando dicen eso los fiscales, hace mucho tiempo que un experto internacional entendido en estas materias de corrupción ideó una fórmula que se la menciono porque viene al caso.
Yeah.
En que dice que monopolio, la M, monopolio, obviamente el legislador tiene el monopolio de dictar leyes, ¿no es cierto? No lo puede hacer otro. Menos transparencia, más discrecionalidad, igual corrupción. Entonces, aquí se dan, aparentemente, ¿no es cierto?, hechos que van un poco en esa línea. No se quiere mostrar este tema en circunstancias que se está investigando, como lo dice el fiscal, algún fraude o delito que hayan cometido los que prepararon estos informes. Entonces el senador dice, no, yo no doy esto. Entonces le quita transparencia que se regula y se legisla y se exige para todo el resto de la ciudadanía en todas las leyes de transparencia que se han dictado, que ya son enormes y muchísimas, ¿no es cierto? Entonces, se exige transparencia a los demás, pero para mí no. Y poca transparencia y más discrecionalidad. Toda la información de que se dispone hoy día es que justamente en la determinación de qué tipo de informe, qué tipo de trabajo, qué sé yo, de una discrecionalidad gigantesca. Y esa discrecionalidad es la que eventualmente entonces puede pasar a ser, como le digo, un componente más, junto con la inexistencia de transparencia y el monopolio, situaciones de corrupción. Entonces los senadores deberían justamente al revés, en vez de decir me niego, aportar y contribuir para ver si esta gente que le estuvo emitiendo informes, si los engañó a ellos, si los engañó al país. Eso es lo que está investigando el Ministerio Público.
Porque estos emisores de informes que pagan con las platas públicas los senadores no los han engañado a ellos. Eso es lo que está detrás del copy-paste.
Pero eso hay que investigarlo.
Porque lo que ahorita tiene que haber hecho el senador Guillet es decir, bueno, este señor Beltrán que me engañó, lo despido. O lo como dijo Camila Vallejo, AICAL, que es una empresa del Partido Comunista que aparece dando la asesoría con las platas estas públicas, me traicionó porque hizo un copy-paste del 100%. Pero todo el mundo sabe que no es así como funciona el sistema. Y lo que están detrás es buscando el fraude al fisco de parte del senador, donde supuestamente hace pagos innecesarios para desviar recursos.
Eso es parte de la investigación. ¿Por qué se adelanta el senador a decir me va a afectar a mí? ¿Por qué se adelanta? Eso es lo que hace sospechar mal y opinan mal. Debería estar contribuyendo para saber si el que le hizo estos informes lo defraudó, lo engañó o lo hizo de otra manera.
El problema es que la misma definición que usted hizo de la senadores, uno la podría aplicar al Ministerio Público. Monopolio, falta de transparencia, que uno, y discrecionalidad, uno no sabe por qué, por ejemplo, al famoso Insulza, que después de un año dijeron que se les había olvidado y lo citaron a declarar porque había compatibilizado la labor parlamentaria perfectamente bien.
Insulza está formalizado.
Lo hicieron ya declarar, pero no está formalizado, Jorge Insulza. Y sin embargo fue 7 años diputado y trabajó mientras tanto para la empresa minera de los Luxis y formó parte de la comisión investigadora del Antofagasta Miners. Entonces
lo único que tú dices es que se
da un doble estándar que yo creo que no queda nadie bien. A mí lo que me da miedo es que al puertas de las elecciones puede que haya un poder monopólico que esté tratando de subir en su imagen pública a costo de otro, y significa que vamos a tener menos personas votando.
Si tú tuvieras razón en el tema, Pilar, lo único que significa que hay que apretar al Ministerio Público para desempoderarlo. Yo me perdí, con el respeto que le tengo y aprecio al senador Saldívar, me perdí en la cuestión política. Dejemos de lado un segundo la cuestión legal.
La defensa corporativa aquí.
Claro,
hizo él.
Por una razón, esto le costó a la derecha en Francia hace pocos meses atrás la derrota, el descubrir que el candidato de la derecha, que se me va el nombre en este momento, Pilar, tú eres más joven que yo, François Fillon, perdió la elección porque se descubrió que en las asesorías parlamentarias le pagaba a la señora y a los hijos. ¿No es cierto? Entonces, lo que no entiendo es qué pasa por nuestra clase política, por cómo no se dan cuenta que esto, más allá del aspecto legal, en lo político, hoy día es inaceptable. Lo que apareció respecto de el senador Guillé son indicios, no digo que sean, ¿no es cierto?, indicios que permitan destruir la presunción de inocencia, pero parecen indicios graves de que algo está ocurriendo. ¿Cómo se les ocurre salir detrás y decir, no, esto no hay que investigarlo y no hacer lo que hizo don Luis, que el tema es ir al revés? ¿Sabe que nos vamos a abrir? Nos están pidiendo 10, voy a abrir 100. Vamos a abrirnos enteros. En vez de aparecer una vez más con estas defensas corporativas que en el fondo le dicen, mire, al ciudadano a pie, revíselo y háganlo pebre si quiere. Pero cuando se vienen en contra de los poderosos, nosotros nos defendemos todos en patota.
Y eso es lo que le va mal al Senado, que el Comité de Auditoría, ¿no es cierto?, que es el que está encargado de sí auditar en qué se usa el gasto en asesoría. No le permitieron, y esta fue una discusión que tuvimos justo 2 semanas atrás, no le permitieron hacer auditorías sorpresa. ¿Ves? Al final dijeron que esta auditoría express
es la misma
tenía
política,
que autorizarla del Consejo Resolutivo y el Senado, y uno dice, pero ¿por qué? Pues si pero su fíjese, pega es auditar.
Fíjese, Pilar, que mirando el tema legal de nuevo, estaba mirando la Constitución Política antes de venir para acá, y mire lo que dice la Constitución Política de la República, que obviamente un Senado es el primero en que debe conocerla y cumplirla. La autoridad requerida de información por los fiscales.
El Senado en este caso.
La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad. O sea, no puede calificar, como se está haciendo, no puede calificar el requerimiento que está haciendo el Ministerio Público. Y si lo hace, se puede producir un conflicto que resuelven los tribunales. Y está en la Constitución.
¿Y en este caso sería el Tribunal de Constitución? Garantía? ¿Qué tendría que resolver?
¿Perdón?
El Tribunal de Garantía.
O la Corte de Apelaciones. Creo que más bien es la Corte de Apelaciones, pero habría que verlo. Pero no pueden calificar qué es lo que se está haciendo.
Ni
lo dice la Constitución. Lo dice la Constitución. Entonces, hay un problema ahí de jurídico, por supuesto, pero también de percepción ciudadana. Uh-huh. Yo he citado muchas veces a Oscar Wilde, y lo tengo aquí anotado en el retrato de Dorian Gray, que tiene una frase muy bonita que muestra los distintos parámetros con que analizamos estos temas según me afecte a mí o a mi grupo o afecte a terceros. Y dice, no me interesa la corrupción, me interesa la corrupción de los demás,
no la
porque la mía carece de novedades.
Bueno, vamos a tenernos que ir a una pausa.
Es que demuestra mucho, digamos, lo que ocurre en términos generales. Soy muy severo, ¿no es cierto? Y muy exigente para los demás, y políticamente para qué hablar. Pero en lo tema personal se pierde, digamos, esa objetividad.
Ahora si esto llegara a la Corte de Apelaciones, sería una pérdida de imagen para el Senado. O sea, el daño ya está producido, yo
creo. Sí, claro.
Ya se produjo el daño para el Senado.
Incluso para una corte también es
defensa
complejo.
Defensa corporativa.
¿No es cierto, Juan Pablo? Claro, para una corte es complejo tener que resolver.
Pero lo que no entiendo de nuestra clase política, realmente, y después reclaman que la gente se aleje.
Es que ese es lo terrible, que estamos a puertas de elecciones.
Ahora dijeron al revés, es que incluso por razones políticas, además de las constitucionales y legales que se han citado, sabes que nosotros vamos a ser siempre, incluso podría haberlo dicho, yo no estoy de acuerdo con el mérito de esto, pero ¿sabes qué? Son funcionarios públicos, son dinero público, nos vamos a abrir entero.
La fiscal Guerra dijo que no van a echar pie atrás y se están abriendo a que envíen los documentos de 2011 en adelante después de las elecciones. Eso sería, bueno, sería una solución para que se entienda que no están tratando a ellos de perjudicarlo a puertas de las elecciones, sometiéndolos a cuestionamiento público. Porque después viene la otra pata, que es la discrecionalidad de las filtraciones y de la fiscalía, que en eso sí que son maestros.
Yo en eso tengo también otro concepto. Yo creo que los fiscales no son, como se ha dicho, que buscan protagonismo, cosas de ese tipo. Los hechos
son los que provocan el interés. Son los hechos, no que los fiscales dicen o no dicen, son los hechos que conocen los fiscales.
Algunos
son los hechos que conocen los fiscales los que producen, digamos, el interés público. Son los hechos.
El tema de la filtración, si quieres seguimos después, pero el tema de la filtración tiene que ver con que la presión de la prensa, con toda razón, de la opinión pública mayor, porque el sistema es un sistema abierto. Todo esto termina en audiencias públicas, termina en juicios públicos, no es como antes con el secreto del sumario.
Pero en el periodo cerrado ellos filtran con intereses.
Sí, filtra todo el mundo.
Ya, vamos a una pausa, Juan Pablo. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respaldan su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Y porque la seguridad es obra de todos, te invitamos que juntos la sigamos construyendo. Este es un mensaje a la Cámara Chilena de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos con Luis Bates y con César, y con Juan Pablo Mosilla a una pausa y volvemos. César Barro no está.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos trabajar todos unidos y coordinados para resguardar la seguridad en nuestras obras. Para esto, los invito a involucrar a sus trabajadores en el desafío de cero accidentes fatales.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, ¿cómo elegir el deporte para cada individuo?
Cada vez son más las alternativas de deporte que existen para practicar. Hay que elegir, eso sí, la más adecuada para cada persona. Es fundamental definir la condición física de salud de la persona para evitar complicaciones a futuro por practicar deportes que no sean los ideales. Por ejemplo, no se recomienda el running a personas obesas, quienes pueden caminar, sí, 30 minutos diarios hasta mejorar su condición física. Existen otras opciones al running, como el trekking, ideal para la gente con espíritu aventurero y amantes de la naturaleza. Se puede practicar solo e incluso acompañado. Y si se quiere subir la dificultad de la prueba, está el montañismo. Aunque ahí se recomienda ser una persona organizada, responsable y fría en la toma de decisiones. Es un deporte con cierto riesgo. Lo importante es que al momento de elegir un deporte, la persona conozca bien y sepa cuáles son sus limitantes y defina bien sus preferencias. Así podrá mantener una vida deportiva que lo satisfaga por completo. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Estamos al aire. Ya, volvemos entonces con el abogado Luis Bates y Juan Pablo Mosilla, el día de abogado. Bueno, siguiendo con el tema de las famosas asignaciones, ¿no es cierto que estaban todos los periodistas preparados? Porque es increíble cómo el tema convergió, porque Canal 13 hizo denuncia de trabajo completamente copy-paste, junto con Mega y junto con Zipper. Entonces, de repente nos dimos cuenta que eran estas investigaciones sobre en qué se estaban gastando las asignaciones de los senadores y de los diputados. Y todo esto a raíz, bueno, venían de hace mucho rato, todo esto a raíz de que la Fiscalía está investigando las asignaciones de la Cámara, luego que la periodista Lili Zúñiga, que trabajaba para la UDI, ella denunció que ella había dado dos boletas por asesorías por servicios no prestados a la diputada Claudia Nogueira. Esto fue a comienzo de 2016 y la Cámara empezó a investigar, la Fiscalía empezó a investigar, y en enero de este año se extensiva la indagatoria a toda la Cámara. Pero cuando le tocó al senador Guillé, el senador Guillé acusó que esto era una represalia al tema de que salió a la luz pública sus trabajos con esta empresa que había contratado, y dijo que había un tema de represalia y que la Fiscalía, el fiscal nacional le dijo que era injusto, que había sido agraviante para la institución, y dijo que era falso la acusación de Guillé, que ellos tenían bono por investigar los casos importantes. Y el senador Guillé le volvió a replicar que revise la cifra del propio Ministerio Público y se va a contestar solo, porque es lo que sienten todos los chilenos. Y dijo, mejor no avancemos con represalia y abordemos los problemas de la impunidad. Y no creemos conflictos de competencia con un poder del Estado, porque quedaron heridos por una crítica fundada. Don Luis Bate, ¿le sí. puso el punto ahí?
Yo creo que es una obligación ciudadana, y con mayor razón de personas que tienen figuración política como el señor Guillero o algún otro, como decía hace un momento, apoyar a las instituciones. Pero ¿qué ocurre con algunos políticos? Subrayo algunos, que cuando una institución del Estado, el Tribunal Constitucional, sin ir más lejos, ¿qué se decía antes que se resolviera de parte de algunos políticos respecto de la falta de legitimidad del Tribunal Constitucional para conocer el tema del aborto, etcétera? Se habló lo peor del Tribunal Constitucional. Salió el fallo, ahora
el senador Guillé habló lo peor, dijo que le faltaba altura moral.
Claro, ahora salió el fallo y se quedan callados. Entonces, ¿qué ocurre? Opinan de las instituciones y a veces contribuyen a destruir las instituciones según afecto, no sus intereses. Y eso es muy dañino para la convivencia democrática y sobre todo la confianza en las instituciones, que es un tema que hoy día está, ¿no es cierto?, en el primer plano, la desconfianza en las instituciones. Entonces, algunos políticos le hacen mucho daño a la institucionalidad y el Estado de Derecho y la democracia del país, mucho daño, porque actúan y opinan de las instituciones, como el señor Guillier respecto al Ministerio Público, según afecto o no sus intereses. Y eso destruye o debilita la institucionalidad, porque la ciudadanía percibe, digamos, de que no funcionan las instituciones, porque lo dicen estos algunos políticos, y eso es extremadamente dañino en el mediano y largo plazo.
Y aquí hay un desafío, en el fondo, para que se inhiba la Fiscalía de parte
Para mi gusto es un problema de madurez, en el sentido de que respetar a las instituciones aun cuando falle en contra de mis intereses, y esa madurez nos falta.
Pero ¿reciben bonos o no reciben bonos cuando resuelven los casos? Y yo creo que el senador Guillé se equivocó, ¿no? Porque los fiscales reciben bonos, pero en función del número de casos que resuelven, y por eso dicen que archivan los chicos y los delitos contra la propiedad, que el 90% quedan archivados, porque no le, en el fondo no les interesa ni resolverlo a los que no tienen autor conocido.
Yo creo que son dos temas distintos. Hay un sistema que yo he criticado desde el origen, desde que partió, es que efectivamente el sistema de medir, voy a usar la expresión incorrecta, el rendimiento de los fiscales está mal establecido. Esa es mi opinión. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está pasando, pues son dos cosas distintas. Yo creo que hay que revisar el sistema de cómo se evalúa la gestión de los fiscales. Pero eso tiene que ver más con los delitos chicos y otras cosas, no con esto. Este tema no tiene que ver con los casos grandes, porque si no, al revés, sería un incentivo para cerrar todos estos casos grandes. Yo creo que aquí es al revés, y yo, mira, creo que aquí a la base hay que hacer una defensa de los fiscales que se meten en estas causas y les asignan esta causa complicada, con el fiscal Gajardo, con quien yo lo conozco, pero no soy amigo de él, ¿no? que lo conozca mucho, pero creo que para ellos es extraordinariamente difícil hoy por hoy enfrentar estos casos cuando se meten con gente poderosa. Lejos de lo que
dice que arriesgan ellos.
Arriesgan su carrera, nada menos que su carrera.
Pues hoy día nadie los puede, nadie fiscaliza a los fiscales.
No, sí, pues por el revés. Cuando tú te metes, lo que vamos a ver con el Senado, cuando tú te metes con gente no poderosa, pura ganancia para un fiscal perseguir y ser duro. Cuando te metes con gente poderosa, te encuentras con agencias de comunicaciones, defensa corporativa, abogados muy poderosos, que tienen capacidad, lo hemos visto, van a pedir audiencia en el fiscal nacional y el fiscal los recibe para reclamar, porque reclaman de la conducta del otro fiscal, etcétera. Es un escenario completamente distinto. Yo le saco el sombrero a estos fiscales, porque no existe en Chile todavía la cultura republicana de que aquí al poderoso hay que exigirle más. A mí, Juan Pablo Hermosella, que tengo la suerte de tener una familia que me crió, de ir al colegio, de ir a la universidad, etcétera, conmigo tienen que ser extraordinariamente duros. Lo único que a mí me pide el contrato social es que yo cumpla las obligaciones básicas respecto de los delitos tributarios, que yo pague mis impuestos. Conmigo, con el que tienen que ser más tolerantes es con el tipo que está colgando del borde del contrato social, ¿no es cierto? Que es el tipo que no ha tenido oportunidades en la vida, etcétera. Pero es todo al revés en Chile. Entonces, estos fiscales que van contra la corriente son un poco norteamericanos en el buen sentido, que se atreven, en Estados Unidos tienen esta política, de decir, mire, señora Hermosilla, a usted le voy a exigir mucho más que a la persona
que está, corriente. Pero, y está bien que lo hagan, Juan Pablo, a las puertas de las elecciones. Esta ofensiva contra el Senado.
Sí, es que no tiene que ver con las elecciones, esto tiene que ver con que el momento que aparecieron las informaciones.
Mala pata,
dice. Déjame agregarte, Juan Pablo, a lo que tú estás diciendo. Si el mejor ejemplo, el mejor que sintetiza mucho de lo que estamos hablando, el caso Madoff. Exacto. 150 años de cárcel por delito económico.
La estafa piramidal que hizo Madoff.
150 años de cárceles cumpliendo en la cárcel. Cumpliendo hoy en la cárcel. El sistema legal chileno hace impensable una situación de esa naturaleza respecto a los delitos económicos.
Vamos a ver qué le va a pasar a Chang y a...
Por eso que es importante que dos cosas. Respaldar al Ministerio Público del Fondo, y en mi opinión, mi agenda política personal republicana, no partidista, es subirle las penas a los delitos económicos. Es intolerable que todos los delitos que yo, Juan Pablo Hermosilla, pueda cometer, en todos, si no tengo antecedentes, me voy para la casa. En cambio, casi todos los delitos que comete un equivalente a mí, pero que no ha tenido la suerte que yo he tenido en cuanto a privilegios en la vida, a eso se va preso por todo.
O sea, el robo de la gallina puede ser cárcel hoy día. Y el fraude de cuello corbata, como dicen.
Me voy para la casa con un golpecito en la mano.
Insisto en el sistema legal. A mí no me gusta nombrar a las personas, porque cuando se nombra una persona se desdibuja el hecho. ¿Ah? Se focaliza todo en la persona y se olvida un poco el hecho. Pero casos que hemos tenido acá, ese caballero que teniendo información confidencial, que una firma norteamericana iba a adquirir acá una
acción, ¿no es cierto?
Entonces ese caballero, ¿no es cierto?, con esa información gana 10 millones de dólares en 3 meses. Lo toma el sistema norteamericano, pagó 13 millones de dólares para no ir a la cárcel. Entonces es el sistema, ¿no es cierto?
Rápido y efectivo.
De este caballero, digamos, seguro, que en Chile no ha sido tocado. El sistema legal norteamericano hizo lo que sabemos. Entonces, es parte del sistema, y como muy bien dice Juan Pablo, en mi opinión, y como alguien dijo alguna vez, ¿no es cierto?, esa frase famosa, el poder corrompe y el poder total corrompe absolutamente. Eso es verdad absoluta, completa.
Lo que pasa es que uno lo repite tanto, Luis, que uno cree que no es cierto, pero es... O sea, de las cosas más profundas y reales que uno ve todos los días, eso.
Exactamente.
El poder sin control y sin accountability, como dicen los gringos, sin responder, se corrompe. Debemos ser de izquierda o de derecha.
Bueno, parece que estamos juntando las pausas. A la vuelta vamos a hablar de otra eventualidad para este mes emblemático, que es el cierre de Punta Peuco y la carta de los 12 excomandantes en jefe y 4 exdirectores de Carabineros que publicaron el viernes en el Mercurio, haciendo un llamado de atención sobre la falta de justicia en los casos de los militares involucrados en derechos humanos. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversiones, asesorado por los especialistas de Visa Inversiones. La rentabilidad de su fondo mutuo accionario respalda su gestión. Infórmate más en visainversiones.cl. Visa Inversiones, simple para ti. ¿Y por qué la seguridad es obra de todos? Te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos a una pausa con Juan Pablo Hermosilla y con don Luis Bate y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos el compromiso de cada ejecutivo y empresario de la construcción para resguardar la vida de nuestros trabajadores. Por esto, les desafío a trabajar día a día por cero accidentes fatales dentro de nuestras obras.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Tenemos poco tiempo, pero me gustaría, ¿cuál es su opinión sobre la carta que salió el viernes de los 12 excomandantes en jefe y directores de Carabineros? En el fondo pidiendo que septiembre sea un mes de inclusión y de unidad, y que esto se está perdiendo. Ellos hablan que se está perdiendo la relación por causa de la política y la justicia, con aperturas de nuevos procesos que a veces son solo denuncias y difíciles de probar, la falta del debido proceso, penas cada vez más altas, condenados muchas veces solo por presunciones, y el ensañamiento para mantener presos a personas ancianas, muchas veces, como hemos visto, no, ya ni siquiera están con la cabeza bien, y el anunciado cierre Punta Peuco, que es algo que se está esperando que este mes la presidenta cumpla con su palabra y cierre Punta Peuco y los manda a Colina 2 a todos los detenidos, y pide a la autoridad reflexionar y asegurar actuar y una justicia sin discriminación, con las garantías procesales que tiene cualquier chileno, y ojalá que se pudiera ver esto en los tribunales orales. ¿Cuál es su opinión? ¿Se está armando aquí una nueva brecha o no, don Luis Bate?
Mire, yo hablo con conocimiento de causa por el hecho de haber integrado como abogado integrante la sala penal de la Corte Suprema durante 7 años, un poco más. En consecuencia, hablo por la experiencia vivida más que una apreciación genérica. Mi percepción es que los tribunales de justicia han funcionado razonablemente bien en un contexto de enormes dificultades para poder establecer las pruebas necesarias para condenar. Pero todos los casos que yo conocí se fundamentan en condenas, en pruebas legales. Ahí hay una diferencia con el mundo de las investigaciones periodísticas, ¿eh? Las pruebas legales tienen toda una regulación, ¿no es cierto?, un valor cada una de las pruebas, etcétera. Y eso, en mi percepción personal, funcionó razonablemente bien dentro de las dificultades de establecer pruebas con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, que lleva tanto tiempo. Pero para ese efecto existe en la ley chilena la llamada prueba de presunciones. Llegar a hechos desconocidos a partir de hechos conocidos, es en eso consiste la prueba de presunciones, Y así como en otros casos, se usa mucho la prueba de presunciones precisamente por esas dificultades.
¿Y después de 40 años hay la presunción una norma, justa?
Absolutamente, absolutamente. Incluso es muy blanda la Corte Suprema, en mi opinión, porque ha aplicado un criterio de media prescripción en la aplicación de las penas. Tema muy debatible en el ámbito penal, como lo sabe Juan Pablo Hermosilla, aquí presente. Y sin embargo han aplicado un criterio de benignidad, en el sentido de aplicar media prescripción en el tema de las penas. De manera que yo creo que, de nuevo, no sé si hay otro país en que los tribunales hayan seguido condenando por infracción a derechos humanos en un Estado de Derecho, con abogados muy calificados que defienden sus causas en los tribunales. Por eso se lo digo, la experiencia personal es importante. Muy buenos abogados defendiendo a los infractores de los derechos humanos, al mundo esto de los exmilitares. De manera que la queja es razonable desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista del derecho es la aplicación de la ley por igual a todos, y es lo que se ha producido, en mi opinión.
Pero ya alegan, Juan Pablo, de que la ley no se aplique igual a todos, porque hablan de que muchos que tuvieron responsabilidad en la tragedia de antaño, estamos hablando de la misma carta que salió del Mercurio de los excomandantes, disfrutan en un Chile de espacios abiertos para todo. ¿Y para qué decir de los que optaron por la vía armada y ganaron la impunidad, dicen? O sea, hoy día no hay una ley que se le esté aplicando a todos.
Sí, eso es real, y en parte porque el estatuto jurídico es distinto. Hay que recordar que desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, desde el año final de la Segunda Guerra Mundial en adelante, en que surge el tema de las violaciones de los derechos humanos, surge desde la época, los inicios del juicio de Nuremberg, el juicio de Tokio, se inicia una diferenciación que tiene que ver, una cosa es un asesino, una cosa incluso un terrorista, una cosa es alguien que se insurrecta contra el Estado, que son particulares, que enfrentan al Estado, y otra cosa son los agentes del Estado cometiendo crímenes. El estatuto especial del punto de vista de derecho humano, que declara la imprescriptibilidad de estas cosas, etcétera, tiene que ver con violación a los derechos humanos. No es comparable desde el punto de vista del derecho un agente del Estado que, en tanto agente del Estado, tortura y mata a una persona, a un particular que tortura y mata a una persona. Son dos situaciones que, desde el punto de vista de la institucionalidad, generan situación distinta. Y por lo tanto, ahí se produce una cosa que no es arbitraria, pero se produce un trato separado, que es lo que explica parte de lo que tú has señalado.
Lo que está pasando hoy día.
Claro. Ahora, yo quiero decir una cosa. Yo creo que es importante el juzgar, a pesar del tiempo que vaya pasando, juzgar estas cuestiones a fondo, pero al mismo tiempo creo que hay dos consideraciones que uno tiene que hacer. Parte de la discusión está distorsionada por el hecho de que el Poder Judicial chileno tuvo un rol en el origen de las circunstancias que generaron el golpe de Estado, que no ha sido aclarado del todo, en mi opinión.
Cómplices pasivos.
No, en mi opinión, activos. En segundo lugar, o sea, no voy a olvidar cuando José María Izaguirre, padre, abuelo a esta altura, pero va y dice, lo vemos en televisión, y se repite cada rato, cada vez que recuerdo el golpe de Estado, diciendo que fue a revisar las condiciones en Tres Álamos, creo que fue, en Cuatro Álamos, fue a revisar que estaba todo perfecto, y los detenidos estaban súper bien. Amparando lo que, mirando, haciendo que todos miraran por el otro lado, sabiendo lo que pasaba adentro. Entonces, mi opinión, ese es un tema. Y el otro tema es la falta de coraje de los mandos de las Fuerzas Armadas, que dieron instrucciones a sus subordinados para cometer determinados delitos y que nunca han dado la cara. Aquí se dio desde el expresidente Pinochet para adelante, del general Pinochet, debieron haber dicho, sabe que yo di la orden al general Contreras de matar a Letelier, sabe que yo di la orden de torturar o eliminar a estas personas. Los jefes, los organismos de seguridad lo dieron de derecho. Y parte del problema es que al no hacerlo se produce una compresión hacia abajo de la responsabilidad penal.
Nos tenemos que ir, pucha, qué lata.
Nos faltó el tema del colegio.
Sí, no, y tendríamos que haber aprovechado su experiencia, don Luis, con los colegios, pero bueno, nos vamos. Muchas gracias, don Luis Bate, ha sido un gusto tenerlo aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Y gracias, Juan Pablo Hermosilla, y nos vemos mañana, y que tengan un buen día.
Pero el tema del colegio
es... En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Producción Paula Pulgar.